José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos fijamos en el mensaje dirigido ayer por el Papa a la Comisión Pontificia para América Latina, se lo contamos aquí en El Espejo, en el que Francisco se pregunta qué significa para los pastores que los laicos estén trabajando en la vida pública. Y él mismo responde: significa buscar la manera de acompañar y alentar todos los intentos que ya hoy se hacen por mantener viva la esperanza y la fe en un mundo lleno de contradicciones. Advierte Francisco que no es el pastor el que tiene que decirle al laico lo que éste tiene que hacer o que decir en su ambiente, que naturalmente conoce mejor que nadie. Eso sería lo que ha calificado el Papa sin ambages como clericalismo. Muchas veces, añade Francisco, hemos caído en la tentación de pensar que el laico comprometido es aquel que trabaja en las cosas de la parroquia o de la diócesis, pero hemos reflexionado muy poco sobre cómo acompañar a un bautizado en su vida pública y cotidiana. Hemos creído que son laicos comprometidos solo aquellos que trabajan en cosas de los curas, y hemos olvidado o descuidado al creyente que se debate en la lucha cotidiana por vivir la fe en medio del mundo. Otra forma de clericalismo que vaya si la conocemos. Y concluye afirmando: debemos reconocer que el laico, por su propia realidad, por su propia identidad, por estar inmerso en el corazón de la vida social, pública y política, por estar en medio de nuevas formas culturales que se gestan continuamente, tiene exigencias de nuevas formas de organización y de celebración de la fe. Pues esta perspectiva que apunta tan agudamente el Papa se la tienen que apuntar los pastores, evidentemente, a ellos se lo dirigía, pero también nosotros, los propios laicos, que a veces nos volvemos más clericales que nadie. Comienza nuestro recorrido en El Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos, como siempre, en el tramo final de nuestro programa. Con nosotros ya está Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar el repaso por la actualidad en el Vaticano, que ha aprobado hoy las virtudes heroicas de la seglar María Montserrat Brases y el decreto de beatificación de 4 mártires benedictinos asesinados en Paracuellos.
Y como cada miércoles, el Papa Francisco ha presidido en la Plaza de San Pedro la audiencia general con una catequesis que ha estado centrada en la parábola del buen samaritano.
El verdadero amor tampoco hace distinciones entre personas, sino que ve a todos como prójimos que necesitan de nuestra ayuda y cercanía.
Por lo que respecta a la actualidad de nuestro país, nos vamos en primer lugar hasta Aragón, que lamenta el veto de Esquerra Republicana al pacto que se había alcanzado para devolver las obras de arte al monasterio de Villanueva de Sigena.
En Toro esta mañana la Reina Sofía ha inaugurado Aqua, última edición de las Edades del Hombre, que se podrá visitar hasta el próximo mes de noviembre. En Madrid esta tarde el arzobispo Carlos Osoro se reunirá con niños de los colegios Corazón Inmaculado y Virgen Milagrosa para contestar a las preguntas que estos han preparado después de leer el libro Con rostros de misericordia, cartas a los niños para leer con sus padres, que recoge textos del arzobispo. En la actualidad hablaremos también de Nepal. Hace un año del terremoto en el que perdieron la vida 8.900 personas, ONGs como Entre Culturas siguen apoyando in situ la labor de reconstrucción de la zona e insisten en la importancia de proyectos de largo recorrido.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos en el tramo final del Espejo. Algunas ya se pueden consultar a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales en Twitter, @religion_cope, y también les esperamos siempre en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy estará con nosotros en la segunda parte del Espejo el arzobispo de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo, para repasar con él los principales asuntos de la actualidad eclesial y de la actualidad social, que a fin de cuentas, pues todo nos importa. Y ahora, con Mutua de Seguros Humas, llega la firma de Isidro Catela, que enciende para todos nosotros la televisión en El Espejo. Buenas tardes, Isidro, ¿qué tal?
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Hoy nos traes una propuesta que parece venir como anillo al dedo a esta semana de rondas políticas. Es uno de esos programas institucionales que se emiten, lógicamente, en la televisión pública.
Un programa del que casi todo el mundo habrá oído hablar, pues se lleva emitiendo nada menos que desde 1978, ya tiene mérito, pero que también muy probablemente poca gente habrá visto. Se llama Parlamento.
Oiga, ¿qué es este curalo todo? El bálsamo de Fierabrás.
Lo que dejó escrito Cervantes.
que a cualquier mal buen ánimo repara.
Tan alborozado por verse ya armado caballero.
Bueno, podría parecernos otra cosa, pero es Parlamento. Un programa que con ese nombre es fácil adivinar de qué va.
Sí, pero no es exactamente un programa político al uso. Para empezar, es semanal y eso le da un aire más distanciado del vértigo diario. Más informe semanal para entendernos, con géneros como reportajes o entrevistas. Y de corte, efectivamente, como decías, institucional. Parlamento habla de actualidad parlamentaria en el Congreso y en el Senado, sobre iniciativas que se debaten y aprueban en las cámaras, pero no solo. Tiene ese otro perfil más atractivo, si quieres menos serio, que lo hace también más cercano y divulgativo.
Esta semana ha sonado la música donde habitualmente se escucha el discurso político. Nunca antes el hemiciclo se había convertido en escenario de una obra teatral y nunca desde los escaños se habían interpretado textos con tal altura literaria. El cuarto centenario de la muerte de Cervantes ha hecho posible que por un día los políticos hayan dejado...
Bueno, ya hemos escuchado que esta semana pasada ha sido especial en todos los sentidos, pero Parlamento habitualmente incluye más que mera información parlamentaria, valga la redundancia. Suele traer en la mochila semanal un tema de destacado, ahí hemos escuchado a Cervantes, un perfil de la parte menos conocida, también de algún diputado o senador, y hasta un revival, un hueco para nostálgicos, para el recuerdo de lo que fue noticia hace tiempo en el ámbito parlamentario.
Parlamento, hemos dicho que es un programa institucional de Televisión Española, y nos falta ahora que nos digas canal, día y hora de emisión.
Actualmente lo podemos ver en el canal 24 horas, los sábados a las 4 de la tarde, y se repone los domingos, también en el 24 horas, a las 6 y media de la tarde. Parlamento, una forma de acercar televisivamente esta política nuestra que tantos desvelos nos da.
Por cierto, ¿se sigue emitiendo aunque esté disuelto el Parlamento?
Se sigue emitiendo. Es un programa en funciones.
Perfecto. Gracias, Isidro. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este miércoles, desde las 8 y 5,
Atlético de Madrid,
duelo en el Calderón. Las semifinales de la Liga de Campeones.
Hola Manolo, muy buena.
Atlético de Madrid, Bayern de Múnich.
Qué bonito, ¿eh?
Simeone frente a Guardiola. Torres frente a Ribery. Te lo vas a perder. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Escucha Tiempo de Juego y también La Linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla. Rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Banco Sabadell presenta 100 respuestas inmediatas con Rafa Nadal, tenista.
¿Qué talento te gustaría tener?
Mejor servicio.
¿Qué te inspira?
El esfuerzo de los demás.
¿Qué es lo que más valoras en un socio?
Los nuevos tiempos exigen respuestas inmediatas.
La confianza.
Ahora nos desplazamos a tu negocio para responder a tus necesidades, incluida tu solicitud de crédito. Descúbrelo en bancosabadell.com/respuestasnegocios. Sabadell, estar donde estés.
Así suena un rayón que puedes evitar.
Columna.
Y así, uno que no.
Niño maligno con una llave.
Si utilizas la cabeza, sabes que hay rayones que se pueden evitar y otros que no. Por eso existe la red de talleres Berti, con la que te garantizamos la calidad del servicio y un descuento en el precio de tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes y como les anunciaba, nos acompaña hoy Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla. Queremos repasar con él los principales asuntos de la vida eclesial y de nuestra sociedad, porque nada de lo humano nos es ajeno. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a ofrecer su perfil en el espejo.
Pues en el trato personal llama la atención por su cercanía. Quienes trabajan con él cuentan que es muy organizado y hace que todo sea más fácil. Es también muy madrugador y aunque los fines de semana se regala media hora de sueño, a diario se levanta a las 6 de la mañana y repite la misma rutina. Se enfunda unas zapatillas de deporte y camina 5 kilómetros por el patio del arzobispado. Momento que aprovecha para rezar el rosario y escuchar la cadena COPE. El arzobispo de Sevilla, de 70 años, dice que tiene el palacio episcopal más grande de España y probablemente el mejor. Desde que llegó a la sede hispalense hace 6 años, se encuentra muy a gusto y se siente muy querido, aunque no olvida el campo de su Sigüenza natal, donde vuelve cada vez que puede. A nuestro invitado le gusta tomar café y escuchar música clásica mientras trabaja, porque dice que le levanta el ánimo. No es exquisito con la comida, pero no olvida las patatas a la importancia que hacía su madre. Hoy en El Espejo nos acompaña don Juan José Asenjo Pellegrina, arzobispo de Sevilla, para repasar con él los principales asuntos de la actualidad eclesial.
Bueno, pues vamos a saludar ya a don Juan José Asenjo. Don Juan José, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, lo primero, se está celebrando este año y se ha hecho mucho más explícito en la reciente asamblea de la semana pasada, los 50 años de la Conferencia Episcopal Española. Usted ha sido protagonista, pues como cualquier otro obispo español, pero con el añadido de que durante un quinquenio ha sido su secretario general. Quizás sería bueno decir una palabra sobre lo que ha significado y sigue significando el que tengamos una conferencia episcopal, que parece que la tenemos ahí como las montañas, y cómo sirve al camino y a la misión de la Iglesia en España y a esta sociedad española.
Muy bien, pues efectivamente yo fui 5 años largos secretario general del año 2008 a 2003 y previamente fui 3 años y medio largos también vicesecretario general. Vicesecretario para Asuntos Generales. Efectivamente, la conferencia pues ha sido una gracia de Dios en estos años para la Iglesia en España y para nosotros los obispos. La Conferencia Episcopal es un organismo de comunión, de información y de coordinación entre los obispos. Probablemente la Iglesia en España no sería la misma hoy si no hubiera existido la Conferencia Episcopal, los grandes documentos que los obispos hemos ido aprobando, tantas y tantas acciones que yo pienso que han ayudado en el discurrir y en el caminar diario de nuestra Iglesia en España.
Y don Juan José, estamos todavía todos en la Iglesia en España y en el mundo pues bajo el impacto y asimilando el contenido de la exhortación del Papa Francisco Amoris Laetitia sobre la familia. No le voy a pedir un discurso sobre esto, que daría para muchos programas, pero así en un primer enfoque, ¿cómo piensa usted que debe cambiar nuestra pastoral familiar al hilo de lo que el Papa nos está comunicando ahí?
Bien, yo creo que en muchos casos, yo me refiero sobre todo a mi diócesis, aquí tenemos, yo estoy muy orgulloso de la tarea que están haciendo mis delegados, un matrimonio magnífico, y tantísima gente que está trabajando en torno a los 5 centros de orientación familiar, que tantísimo bien están haciendo a tantos sevillanos. Bien, si acaso, pues habría que insistir en la intensidad de ese trabajo, en el acercamiento, no esperar a que nos vengan los problemas, los matrimonios problematizados, sino salir al paso previamente, acompañar a los novios y, bueno, pues practicar una pastoral familiar pues intensa en un campo tan decisivo para la vida de la Iglesia y para la humanidad y la sociedad como es el campo de la familia. No olvidemos que la familia es pues el núcleo más pequeño, pero más importante de la sociedad y de la Iglesia, la fuente en la que recibimos la vida, la primera escuela en la que aprendemos a pensar y el primer templo en el que aprendemos a orar. El futuro de la sociedad se fragua en el campo de la familia.
Si hay algo que destaca y que subraya el plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española actualmente vigente, y la verdad es que la vida de cada una de nuestras diócesis es esta necesidad de vivir con redoblado impulso la misión, esa iglesia en salida que está pidiendo Francisco. ¿Cómo ve usted esa misión para los próximos años en esta España nuestra, a veces tan fracturada, también tan secularizada? ¿Dónde ve usted que habría que insistir en este tiempo que viene?
Bien, efectivamente, pues nuestra Iglesia, la Iglesia universal y las iglesias particulares debemos tomar buena nota de este llamamiento del Papa a salir pues de nuestros palacios episcopales, de nuestras sacristías o de nuestros despachos, a buscar a los que se han marchado, tal vez subjetivamente decepcionados, a buscar a aquellos que nunca se han sentado en la mesa cálida y familiar de la Iglesia. Yo pienso que tenemos que hacer un esfuerzo grande en acentuar la misión evangelizadora y misionera de nuestras iglesias particulares y también de nuestras parroquias.
Estamos en pleno año jubilar de la misericordia. Me imagino que también Sevilla estará viviendo, pues, con sus iniciativas peculiares este año, pero quisiera preguntarle, usted es de los que piensa, me imagino que no es una pregunta un poco retórica, pero bueno, hay quien dice que hablamos ahora demasiado de misericordia, quizá de una manera un poco descompensada. ¿Y usted es de los que piensan eso?
Pues no.
No lo imaginaba.
Ciertamente, como el Papa dice, la misericordia es el contenido central de la revelación, y es la viga que sostiene la vida de la Iglesia. En la vida del Señor todo es misericordia, todo es piedad. No hay ningún gesto en el Señor que se aleje de la misericordia. Y bueno, pues nosotros en la Iglesia nos tenemos que distinguir también por la misericordia con la que tratamos a nuestros fieles, con la ternura, el cariño. Nadie tiene derecho a maltratar a los demás. Lo que acredita, pues lo que legitima a la Iglesia y la acredita ante la sociedad es la misericordia y la ternura con que trata a sus fieles.
Hoy comenzaba yo este programa haciendo mención a una carta que enviaba ayer el Papa a la Comisión Pontificia para América Latina, pero que creo que también puede tener su aplicación entre nosotros, en la que advertía del riesgo del clericalismo, de que a veces hacemos muchos discursos sobre los laicos, pero que a la hora de la verdad parece como que el laico tiene que ser teledirigido. Como pastor de una gran diócesis metropolitana como Sevilla, ¿cómo ve usted la misión de los laicos en este momento?
Bien, yo quiero decir que yo estoy orgulloso de los laicos que tengo. Aquí he conocido yo laicos cristianos excelentemente formados y muy implicados, muy comprometidos en la misión pastoral de la Iglesia. Bien, yo tengo laicos en todas las facetas de la vida diocesana que están trabajando con muchísima generosidad. El obispo pues tiene que alentarlos, tiene que animarlos, tiene que alabarlos incluso y tiene que agradecer esta implicación de los laicos. Yo acabo ahora mismo de reunirme como final de la visita pastoral a la parroquia de San Vicente de Sevilla, pues con el Consejo Pastoral, y se ha dicho pues eso, que ciertamente una parroquia sin el sacerdote no es nada, porque el sacerdote es el que consagra la Eucaristía, es el que perdona los pecados y unge a los enfermos para el último viaje, pero un sacerdote solo, sin el concurso y la colaboración de los fieles, pues es muy poquita cosa. Por eso tenemos que animar a los laicos a implicarse en la vida y en la misión de la Iglesia. Y hay muchos que lo están haciendo.
Quisiera terminar preguntándole, aunque ya hemos hablado de Sevilla a lo largo de toda la entrevista, pero esa Sevilla que tiene un sabor especial, no sé si lo tiene especialmente en abril para su arzobispo, esa religiosidad popular bullente que sabemos siempre que está necesitada de purificación, de acompañamiento, de abrir ángulo, pero que tiene ese gran valor y esa gran riqueza. ¿Cómo se encuentra usted, después de todos estos años, un castellano recio como Juan José Asenjo en esta Sevilla que tiene un sabor especial?
Bueno, pues a mí me ha costado. Bueno, yo ya llevo 13 años en Andalucía. Estuve 6 años.
Primero
y medio
en Córdoba, claro.
En Córdoba, sí. Bueno, pues yo no conocía la religiosidad popular, la piedad popular, pero yo creo que me muevo entre los cofrades y las cofradías como el pez en el agua. A mí me parecería pues estúpido y desde luego suicida que un obispo, que un pastor de la iglesia se pusiera enfrente o de espaldas a las hermandades y cofradías, que encierran muchísimos valores, son escuelas de vida cristiana. Talleres de santidad les llamó el Papa Benedicto. Desde luego son un modo peculiar para tantos andaluces, en torno a los 700.000 andaluces, perdón, sevillanos, de 2 millones de habitantes, 700.000 pertenecen a hermandades y cofradías. Madre. Es un modo peculiar de vivir la vida cristiana. Y desde luego, para Sevilla, y pienso que para todas las diócesis de Andalucía, están siendo una especie de antídoto, de dique que contra la secularización. Son como una enorme carpa que impide que se reseque el humus cristiano de esta tierra. Y hay una prueba. Yo tengo en este año 73 seminaristas entre el Seminario Metropolitano y los 16 alumnos del Redentoris Mater. Uh-huh. Pues entre 20 y 25 proceden de las hermandades. Solo por eso yo tendría que tengo que estar perennemente agradecido a la tarea de las hermandades.
Monseñor Juan José Asenjo, arzobispo de Sevilla, como lo vemos de hoz y coz hasta los tuétanos ya, y encantados también nosotros de verle en plena forma. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis, un abrazo grande.
Hasta siempre, adiós.
Adiós, adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias que les avanzábamos de esta jornada. Y con nosotros de nuevo, Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Empezamos en el Vaticano, donde hoy el Papa Francisco ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
El Papa ha dedicado la catequesis a la parábola del buen samaritano, corresponsal en el Vaticano, Paloma García Vejero. ¿Qué tal?
Sí, el mensaje que dejaba era: si ignoramos el sufrimiento de los hombres, estamos ignorando también a Dios.
Él no ignora nuestros dolores y sabe cuánto necesitamos de su ayuda. El verdadero amor tampoco hace distinciones entre personas, sino que ve a todos como prójimos que necesitan de nuestra ayuda y cercanía.
El Papa hablaba de este amor cristiano como un amor comprometido, que se hace concreto en la vida.
Paloma, te preguntamos también por la aprobación del decreto de beatificación de los 4 mártires benedictinos asesinados en Paracuellos.
Sí, son los mártires de Silos, asesinados en Madrid en 1936, y en la festividad de Montserrat, el Papa, hemos conocido que acepta el martirio, aprueba la beatificación del padre prior José Antón Gómez, del padre Antonín Pablos Villanueva, padre Rafael Alcocer Martínez, padre Luis Vidau Rázaga. Además, ha aprobado las virtudes heroicas de la sierva de Dios María Montserrat Gracias García, o sea, Monse Gracias, laica de la prelatura personal del Opus Dei. Murió cuando estaba a punto de cumplir los 18 años. Un día que celebran, y mucho, aquí en la Santa Croce, la universidad donde se está celebrando el Congreso sobre la Comunicación. Y no sé, pero aparte de vosotros, creo que no queda casi nadie en España relacionado con el mundo de la comunicación y de la Iglesia, porque me los he encontrado a todos hoy en la sala estampa.
Alguno faltará, Paloma. Un abrazo. Y seguimos el repaso por la actualidad aquí en España. Lo empezamos en Toro, en la diócesis de Zamora, porque al mediodía de hoy la Reina Sofía ha inaugurado la nueva edición de Las Edades del Hombre.
Con el agua como hilo conductor, la exposición se podrá visitar hasta el próximo mes de noviembre en la Colegiata de Santa María la Mayor y en la Iglesia del Santo Sepulcro. COPE Zamora, Chelo Mateos.
Con la presencia de la Reina Emérita Doña Sofía se acaba de inaugurar la 21ª edición de la exposición de Las Edades del Hombre que acoge Toro. Doña Sofía recorrió las 2 sedes de la muestra, la Colegiata y la Iglesia del Santo Sepulcro, acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, así como otras autoridades y los obispos de las diócesis de Castilla y León, los promotores de la Fundación de las Edades del Hombre, que organiza esta muestra de arte sacro que lleva por título Aqua, al estar dedicada al agua como elemento natural y, sobre todo, cargada de religiosidad. Han asistido también a la inauguración responsables de instituciones y patrocinadores. En el interior de la colegiata, el obispo de la diócesis de Zamora, Gregorio Martínez, como anfitrión de la muestra, ha sido el encargado de transmitir el saludo de bienvenida.
Y Esquerra Republicana de Cataluña ha bloqueado de nuevo la devolución de los bienes al monasterio aragonés de Sigena.
A pesar del compromiso adquirido hace 2 meses, las obras de arte por el momento no serán devueltas. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, como un jarro de agua fría ha sentado la decisión de Cataluña de no devolver los bienes de arte de la localidad oscense de Sigena, que hace 2 meses se comprometió la Generalitat que regresaría en Aragón de forma inmediata. Esta misma semana se iba a firmar el convenio para el regreso de 53 de las 97 piezas, pero Esquerra Republicana ha tirado por tierra este acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos. La consejera de Cultura aragonesa, Maite Pérez, se mostraba sorprendida y decepcionada.
Se iba a producir la firma de este convenio paralelamente a la salida de esos bienes el viernes, por lo tanto, sorpresa y muchísima decepción.
Una noticia que el PP ha calificado esta misma mañana como una tomadura de pelo y han pedido al presidente de Aragón que comparezca en las Cortes para explicar lo ocurrido.
Y Cáritas ha presentado esta mañana su informe Economía y Persona.
Un estudio que refleja el trabajo de las Cáritas diocesanas en el ámbito de la inserción laboral, el comercio justo, las finanzas éticas. Nos lo cuenta Carmen Lavallén.
Es la mejor cifra de inserción laboral en años y es fruto de los programas de empleo y de economía social de Cáritas. 2 de cada 10 de los casi 72.500 participantes lograron un puesto de trabajo en 2015. 15.348 personas dejaron atrás el desempleo, algo para celebrar, según subrayaba José Luis Pérez Larios, coordinador del equipo de economía solidaria de Cáritas.
3.200 personas más que el año anterior han encontrado un empleo. Pensar que 15.000 personas en situación de vulnerabilidad, exclusión, que llevaban tiempo buscando empleo, han podido acceder a ello, es un signo de esperanza claro.
El número de participantes creció en 1.500 personas. Los españoles vuelven a ser, como desde el inicio de la crisis, mayoría. Su presencia se ha duplicado desde 2009.
Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Alba Santiago en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Les dejamos ahora con toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez en el Mediodía COPE y ya saben que volvemos mañana a las 13:30 con la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta mañana, buenas tardes.